Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, un espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Como cada semana está conmigo Albert Rivera.
Muy buenas, Cristian.
Y la conocida red social Strava lanza hoy, martes 10 de mayo, el Global Bike to Work Challenge, es decir, el Día Mundial de Ir en Bici al Trabajo. Se pretende que millones de ciclistas en todo el mundo usen la aplicación para ir al trabajo. Además, con el apoyo de esta iniciativa, Strava pretende mejorar las infraestructuras ciclistas y peatonales de todo el mundo. La aplicación quiere convertirse en un actor más para mejorar el ciclismo en la ciudad. Pero, ¿cuál es el estado del ciclismo urbano? Las cifras en España nos hacen pensar que no es ni mucho menos un sitio seguro para los que vamos al trabajo en bici. Lo analizaremos más profundamente hablando con Nights Fernando, de la plataforma Con Bici. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert, en noticias.
Pues sí, Cristian, tenemos el Giro, que ocupa todas las noticias del mundo ciclista, pero bueno, también vamos a tocar un poco lo que ha sido esta semana de rutas ciclistas, los 4 días de Dunkerque, la Vuelta a Madrid y lo que nos espera con el Tour de California.
Exactamente, para hablar del Giro tenemos ese programa diario. Exacto. A las 6 de la tarde.
Cada día a las 7 de la tarde.
Y como cada martes hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma.
Pues sí, Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano, que también está en el programa del Giro, nos trae, como siempre, toda la información de nuestra comunidad valenciana.
Y hoy charlaremos sobre esta iniciativa de Strava del Día Mundial y al Trabajo en Bici. ¿Pero con quién?
Pues sí, como bien has dicho en la entradilla, Aritz Fernando, de Con Bici, nos hablará sobre el Día Mundial de ir al trabajo en bici. Y con él comentaremos un poco todos estos aspectos.
¡Arrancamos! Como comentábamos en la introducción, hoy en día la actividad ciclista está totalmente dominada por el Giro de Italia, pero asimismo tenemos que comentar otras pruebas de menor entidad que el Giro de Italia que se han disputado esta semana, como los 4 días de Dunkerque y la Vuelta a Madrid. Y asimismo también se ha disputado el Tour de Azerbaiyán, que en sus últimas ediciones tuvo ganadores tan importantes como Zaccarino Roglic, que quedó segundo en la crono inicial del Giro de Italia. Pero vamos a empezar con Dunkerque, en la general para Brian Cocard.
Sí, bueno, yo creo que podríamos destacar de esta carrera, que bueno, como muy bien dices, el Giro se lo come todo, ¿no? En todo lo que pase estas semanas. Pero, por ejemplo, vimos una imagen que no nos gustó nada, que fue una moto, otra vez, por desgracia, haciendo que un ciclista se estrellara contra ella, quedándose en medio de la carretera. La verdad que eso no nos gusta, no nos gusta verlo, pero lo estamos viendo últimamente demasiado. Parece que de repente no pasaba y ahora pasa en casi todas las carreras y en Dunkerque ha ocurrido. Una carrera que también la está emitiendo Eurosport en el segundo canal, entonces no tiene la difusión que tiene, además que tampoco tiene los grandes espadas, ¿no? Que ahora
mismo de hecho, además, la semana pasada coincidió varias veces en la misma, emitiendo en directo a la misma hora que el Giro de Italia, por lo tanto es normal que no tenga la misma atención que la carrera World Tour, que el Giro de Italia. Y unos 4 días de Dunkerque que prácticamente, además de que la general haya sido para Brian Cocard, es que ha dominado en casi todas las carreras, porque si hemos resultado ya 5 etapas, en todas está en el podio. Sí, y no baja del segundo puesto.
Sí, se ha quedado al final en una carrera de highlights, ¿no? De ver a Cocard contra Buani en el sprint y en las llegadas. Y bueno, pues al final yo creo que podemos destacar de esta carrera, pues eso, que otro francesito está ahí muy fuerte de cara al Tour de Francia. Veremos a ver. Yo creo que, bueno, podemos sacar conclusiones buenas de esta carrera.
No sé cómo le habrá sentado a Buani, que le haya mojado la oreja 2 veces, y más un compatriota, ¿no? Porque si bien fue Minas Andremo de mal, ahora mismo en los 4 días de Dunkerque ha superado Brian Cocard, pero bueno, yo eso creo que veremos cómo se sienta esto de cara al Tour, que seguramente sea la prueba que tiene marcada también Nasser Buhani, que este año es eso, no para de ver cómo otros franceses le están superando y a ver qué pasa en el Tour. Y ya volviendo a España, en la Vuelta a Madrid, una vuelta corta de tan solo dos etapas, en la que la general se la llevó Lobato del Movistar.
Sí, una carrera que vimos los dos días con lluvia, como en toda España. Estábamos viendo en el Giro que solo hacía sol, y aquí en España lluvia y lluvia. Y bueno, la Vuelta a Madrid, en la primera etapa, que era de llegada y salida en Las Rozas, Juan José Lobato por fin consiguió esa victoria, ansiada victoria para el Movistar. Se hizo con la general, y luego ya en la segunda etapa destacar a Sebastián Molano, que es el sprinter, otro sprinter, que no solo tenemos a Gaviria, también hay otros sprinters sudamericanos que están ahí en la pomada, ¿no?, para el futuro. Y bueno, Sebastián Molano, que se hizo con la victoria, pero no le arrebató a Lobato, que sin problemas, en una carrera que no tuvo nada. La hicieron en una hora y media la segunda etapa. O sea,
sí,
que
además era muy corta, no recuerdo exactamente la...
Con la lluvia era imposible que fuera más entretenida esta carrera.
No recuerdo exactamente la distancia, pero creo que no superaba los 100 kilómetros apenas la segunda etapa. Sí. Así que algo muy corto, y que se decidió el sprint con Molano, el corredor del Manzana, post Tobón, un clásico del ciclismo, ese nombre por Tobón, que siempre hemos tenido en algún que otro equipo del ciclismo colombiano, ¿no?, de estos equipos sudamericanos. Asimismo, como os comentó, también se disputó el Tour de Azerbaiyán, una prueba clásica que ha ganado, que en los últimos años está consiguiendo importancia, pero que, por ejemplo, se han llevado corredores como Roglic y Zakarin, que era lo mismo, los tenemos en el Giro de Italia. Y bueno, la semana, el domingo 15, arranca una nueva edición del Tour de California, que en los últimos años se está caracterizando por tener una participación más que interesante. Y este año, pues, otra vez repite con gente que sobre todo tiene mucho nombre, ¿no? Vemos a gente como Samu Sánchez, a Van Avermaet, tenemos también a Peter Sagan, campeón del mundo, que ya el año pasado estuvo aquí y ganó la general.
Sí, es su carrera realmente, el Tour de California. Creo que hace un par de años consiguió 5 etapas. Aparte, la general siempre la consigue. Yo creo que ganas de ver a Peter Sagan. Esta carrera sí que va a luchar un poco con el Giro, ¿no? Seguramente también por el horario, porque bueno, es un horario nocturno aquí en España.
Claro.
Entonces podremos verla un poco, a ver si Peter Sagan puede conseguir de nuevo este Tour de California. Y bueno, con gente, sobre todo con John Degenkolb, que
por fin le podemos ver una prueba de gran nivel.
De gran nivel.
Hasta ahora se había dejado ver, creo, en carreras de más un carácter más social que profesional.
Sí, a ver si se ha recuperado bien de su lesión, bueno, de su accidente, del accidente que ocurrió aquí en Calpe, el atropello de varios ciclistas
del Giant Pacing,
que vimos a Chad Haga, que por ejemplo está en el Giro, bastante bien recuperado, acabó bien en la crono del primer día. Sí, a ver si vemos a John Degenkolb otra vez con fuerza para este Tour de Francia que nos espera. También tenemos a Talansky del Cannondale, que también luchará seguramente por este Tour de California, y como bien has dicho, van a haber más Samuel Sánchez, gente que tenemos ganas de ver.
Y además también, si no recuerdo mal, o si no sé si se ha confirmado última hora o ha cambiado, también tenemos a Bradley Wiggins con su equipo.
Sí, el Team Wiggins, que se presenta siempre que puede, ¿no? Pues él se presenta a sus carreras con su equipo. Y bueno, estamos viendo que no suele acabarlas, no suele darlo todo, simplemente él va para que su equipo tenga entidad, ¿no?
Sí.
Cuando tú das el nombre de Bradley Wiggins, todavía tiene mucha entidad y la carrera lo agradece, y sobre todo si disputa uno o dos días, incluso si lo disputa todo, yo creo que el Tour de California en este caso estará contento, ¿no?, de que Wiggins vaya, y nosotros también, porque lo podremos ver, a ver si lo vemos disputando con Sagan alguna subida incluso.
A ver cómo queda también, por ejemplo, no sé si este año contra el ojo, pero que el año pasado brilló Peter Sagan en esta... en esta modalidad en el Tour de California, y a ver si tenemos una buena pelea por
sí
la victoria final en ese...
Ya ganó la contrarreloj de su país, la ganó, y
claro,
bueno, es una de las mejorías que está haciendo Peter Sagan para incluso en unos años poder optar a alguna grande, no lo sabemos.
No sabemos todavía, habrá que ver cómo evoluciona Peter Sagan en esa modalidad. Y por último, comentar rápidamente tres noticias relacionadas con polémica, como son, por ejemplo... la primera tiene que ver con Italia, con la fiscalía italiana, que está investigando a Arnaud Demar, el ganador de la Milán-San Remo, por aquella polémica que hubo de si se agarró o no al coche del equipo durante el ascenso a la Chipresa, y eso es lo que ayudó a ganar la clasiquísima. Polémica de nuevo.
Hay denuncias de los corredores, ¿no? De Tosato, creo que era,
sí,
y Capecchi, puede ser, los dos corredores que habían denunciado, entre comillas, a Arnaud Demar, porque simplemente lo dijeron públicamente, y lo siguen manteniendo. El otro día leí declaraciones de Tosato diciendo que él sigue manteniendo que eso pasó, y bueno, ahora pues tendrá que investigar la fiscalía. Yo creo que quedará en nada. La Française de Ye no está preocupada por la victoria en Milán-San Remo de Demar, y yo creo que quedará ahí, pero bueno, siempre esto está coleando durante todo,
sí,
esto.
Y además viene de Italia, que parece en cierto modo que se ha fastidiado que haya ganado, que es un corredor no italiano el que se haya llevado la victoria final en la prueba. Y avanzando un poco, también vemos como que la UCI ha instalado controles de calor para descubrir los motores en los cuadros de las bicis. Uh-huh. Una cosa que ya se vio en aquel reportaje que hizo France 2 para descubrirlos, y que descubrió algún que otro motor en la Strade Bianche, pero no dijo...
Entre comillas.
Se supone, porque se notaba una anomalía dentro de los uh-huh. cuadros, justo en la zona del pedalier. Y esto lo que ha instalado la UCI para ver si... Y además que es una cosa muy cómoda, porque es una tablet que simplemente reconoce el calor en estas zonas del cuadro de la bici.
Llevan ya haciendo en Roubaix, ¿no? Llevan ya varias carreras importantes haciendo controles, diciendo que los hacen, mostrando luego imágenes en el proceso, para que la gente vea que no se puede hacer trampas en motores. Luego, de vez en cuando sale algún ciclista retirado o periodista de estos antiguos, ¿no? Que viene diciendo que se lleva ya mucho tiempo, hay motores en las bicis. No lo sé. Yo creo que no, y espero que no.
Bueno, y luego también otra noticia que nos salimos de esta polémica, es ya el positivo de Yates.
Sí, que simplemente se ha demostrado que, o sea, se ha sabido que es un error médico al darle la medicina para el asma, no pidieron el permiso y eso hizo que diera positivo, y bueno, el Orica asume el fallo.
Asume el fallo, así que ahora ya es momento de pasar a conocer qué ha pasado en la Comunidad Valenciana de la mano de Julián Sáez. Y como cada semana es momento de analizar todo lo ocurrido en la comunidad autónoma, en la Comunidad Valenciana, de la mano de Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días.
Nos fuimos la semana pasada diciendo que había campeonato autonómico en Vinaròs y ya tenemos campeón, ¿verdad?
Efectivamente, campeones tenemos ya.
Campeones, sí, sí.
Sí, porque eran élite y sub-23, pues nada, ya tenemos campeones, ya tenemos el relevo de Sebastián Mora, que lucirá el maillot de la señera en los próximos 12 meses. Será Víctor Martínez, un ciclista de castellonense del municipio de Benlloc, del equipo Control Pack Badia, un equipo que este año pues tiene licencia catalana, el Control Pack. Y nada, Víctor Martínez fue tercero en la prueba y primer élite valenciano, por tanto, lucirá ese maillot. Y luego, lo que se refiere a la categoría sub-23, pues Alejandro Gómez, que es un corredor de primer año. Recordemos que el año pasado Alejandro Gómez se proclamó campeón de España junior en ruta. Pues este año se ha adaptado, se ve muy bien a la categoría y ya es campeón autonómico sub-23, Alejandro Gómez, que es del equipo Mutual Levante Renault Ginestar, es de Almoradí, y fue quinto en Vinaròs. La victoria en Vinaròs de la edición número 53 ya, una de las carreras más longevas, ¿no?, del calendario valenciano.
Sí, tiene un mérito.
La Volta Ciclista del Llagostí, que es como se le conoce. Esta vuelta ha tenido muchos formatos a lo largo de su historia, ha sido vuelta por etapas, ha sido carrera de un día. Bueno, en fin, que la victoria fue para un ruso de nombre impronunciable, voy a atreverme, Andrei Prostokishin.
Bueno, seguro que ha quedado bien.
Eso para los speakers eso es pues complicar las cosas, pero bueno, bien.
Tienen que cambiarse el apellido para venir aquí.
Ganó el ruso Andrei Prostokishin del Russia National Team, y segundo fue el noruego Sigurd Neset, es un noruego que corre en el equipo valenciano G-Sport.
Claro, te iba a decir yo que siempre puedes decir el ruso del equipo tal, pero si es el ruso del Russian National Team, pues no, no arregla mucho las cosas.
Nada. Y nada, fue una carrera muy buena, muy chula, 120 kilómetros, pues la zona de Vinaròs, bueno, muchos la conocen. Y bueno, solamente 38 de los 110 ciclistas que salieron, lograron finalizar la prueba, para haceros una idea de la dureza.
Sí, sí, vaya tela. Y bueno, ya pasando la siguiente prueba de la Challenge, que se disputó en Ayora, que tuvimos también una ruta cicloturista, como os has comentado, y luego también una prueba de la Challenge para Elite y Sub-23, ¿no?
Sí, la primera prueba de la Challenge para esta categoría, Elite Sub-23, en el trofeo Ruta de los Castillos de Ayora. Si antes decíamos que en Vinaròs el terreno era duro, pues aquí también, en Ayora, la zona de Ayora, de la Valle Cofrentes y todo esto, bueno, pues ya sabemos, los que hemos hecho la marcha de Ayora sabemos que ahí ya no, prácticamente no hay nada. Y nada, se disputó la prueba de Ayora con dos protagonistas, sobre todo al final. Uno fue el valenciano de Tavernes de la Valldigna, Marcos Altur, del equipo Valencia, del G-Sport Valencia Sports. Y luego, pues, para variar un poquito, otro ruso, Sergei Belik, del Loco Sphinx. ¿Cómo andan los rusos?
Sí, sí.
No, de verdad, ¿eh? Es increíble cómo andan estos chavales de Loco Sphinx. Y nada, ganó el ruso. Al final, aunque Marcos Altur en la subida al puerto de Moraguete, a falta de 26 kilómetros a meta, puntuó primero por la cima Altur, pero bueno, al final el ruso aún se logró soltarlo, ¿no?, al valenciano, y se plantó en solitario en la línea de meta con 16 segundos de ventaja sobre Altur, que por lo menos tuvo la recompensa de vestir, de enfundarse el maillot amarillo de líder de la Challenge. El tercero fue Javier Gil, el corredor sub-23 del Mutual Levante.
Y luego también tuvimos Challenge Junior en Denia, y no sé si aquí también se la llevó un ruso.
No, aquí se la llevó el hermano de Marcos Altur, que el hermano pequeño, de Borja Altur, también de Tabernes de la Valldigna. Borja Altur es del equipo Café 4M Valencia, y bueno, un carrerón en Denia, el Memorial Samuel Llorca, 19 ediciones ya lleva esta carrera en la localidad alicantina. Y bueno, al final batió Borja Altur en los metros finales a Vicent Roig del equipo Castillo de Honda Zafiro Team, que bueno, Vicent Roig fue segundo, pero ese segundo puesto le aupó al liderato de esa Challenge de la Comunidad Valenciana en categoría Junior, una Challenge que hasta ahora solo se había disputado la prueba de IBI, de la que ya hablamos en este programa en su día. Y bueno, ya después de las dos primeras citas, cambio de líder, ahora es Vicent Roig quien tiene 82 puntos, uno más, solo uno más que Borja Altur, el vencedor en Denia, que tiene 81.
Y también tuvimos la primera Volta Alicante Promesas en Sax y en Petrer.
Sí, la primera Volta Alicante Promesas es una vuelta para cadetes, categoría cadete, organizada pues en Petrer por el cruciclista Paco López y en Sax por el cruciclista Sax. En Petrer el sábado fue una contrarreloj individual de 3,5 kilómetros, que tuvo como vencedor a Miguel Rodríguez, del equipo restaurante Zafiro Team, que paró el reloj en 4 minutos 43 segundos, 3 segundos mejor que el balear Matías Gornals, que fue segundo en meta. El tercero, a 5 segundos, entró Josep Miquel Canet, del Renault Genestar PC Componentes. Eso fue en Petrer. Al día siguiente, en Sax, se disputó la segunda y definitiva etapa de la Vuelta a Alicante Promesas, y fue una carrera marcada por una gran montonera a la altura de Salinas, un municipio de Salinas, pues que tuvo que pararse la carrera, porque se vio casi todos implicados. Tuvo que pararse, rediseñarse el recorrido otra vez, y al final solo constó de 39 kilómetros la carrera, con triunfo para Francisco Javier Muñoz, del Renault Ginestar PC Componentes. Miguel Rodríguez, el vencedor en la contrarreloj del día antes, logró salvar el día y proclamarse campeón, ¿no?, de esta primera edición de la Vuelta Alicante Promesa, seguido por el balear Matías Gornals, y se metió en el podium Joan Albert Riera, del equipo Memorial Pascual Montparler. En féminas, el triunfo de esta Vuelta Alicante Promesas fue para la cadete Mónica Varas, del Villa del Prado La Huerta.
Bueno, pues esperamos que ese susto que se produjo, que se quedara nada más que en eso, en un susto. Y aunque ya ha comenzado la Challenge, tuvimos también un par de sociales en Sagunto y en Salinas.
Sí, efectivamente. En Sagunto, el Grupo Esportiu Volata organizó la quinta edición de la Puchada al Castell de Sagunt, una prueba social que finalmente se la llevó el Master 30 David Gord, del G-Sport Ayora Turismo. David Gord demostró ser el más fuerte en las rampas del castillo de Sagunto. Al final pudo soltar a tres compañeros de fuga, ¿no? A Víctor Yu, como dice Espinós, y Andrés Gil. Finalmente, victoria para Gor, una más. Y en Salinas, la localidad alicantina donde se produjo la montanera de los cadetes, pues hubo trofeo Moros y Cristianos de ciclismo, organizado por el club ciclista Salinas el pasado sábado. El Master 50, corren 30, 40, 50, pues el Master 50 ganó la carrera, que está muy fuerte, Pascual Cremades, del PC Componentes, fue el vencedor final al cruzar la línea de meta en solitario. El vencedor final de la carrera aventajó en 6 segundos a su compañero y Master 40, Juan Manuel Camacho, uno de los mejores Masters de la zona, y un tercero fue un Master 30, Pedro Martínez. A ver cuando nosotros seamos Master 50, cómo vamos.
Pues sí, ya hemos visto que los veteranos mandan en esta, sí, sobre todo en la prueba esta de Salinas, que el Tofeo Moros y Cristianos. Así que nada, Julián, la semana que viene, a ver si nos sigues contando cómo siguen ganando los rusos y también el dominio del equipo este PC Componentes, que no paramos de decir estas dos cosas, ¿no?
Sí, sí, el equipo PC Componentes pues es un equipo que pues desde prácticamente desde cadetes, es de la peña ciclista Beniopa, ¿no? Al lado de Gandía, y tiene pues una estructura de cadetes, tiene equipos en casi todas las categorías y bueno, eso es muy importante, ¿no? Formar la base también desde pequeños hasta tener equipo hasta prácticamente hasta masters.
Exactamente.
Eso lo pueden decir muy pocos.
Pues sí, lo pueden decir muy pocos. Así que eso es lo que nos gusta, nos trae noticias tan buenas como esta, que hay equipos que sigan promocionando de esta manera el deporte base. Hablamos la semana que viene, Julián.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós, Julián.
Hoy, en el Día Mundial de Ir al Trabajo en Bici, esta iniciativa creada por la aplicación Strava, nos paramos a pensar cómo es el día a día de los ciclistas urbanos en la ciudad y cuál es la situación de la vida sobre la bicicleta en España. Para ello contamos con el responsable de la oficina permanente de la asociación Conbici, Aritz Fernando. Conbici reúne a más de 50 asociaciones y colectivos en bici de toda España y forma parte del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, en representación del colectivo de ciclistas en la vía pública. Buenos días, Aritz.
Hola, buenos días.
Yo imagino que hoy también habrás, como siempre, ido al trabajo en bici.
Sí, sí, casi todos los días, siempre que puedo cojo la bici, desde luego.
¿Y cómo dirías tú que es una geografía de ir en bici por la ciudad aquí en este país? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo sería?
Bueno, yo diría que es una buena experiencia, por uno mismo, por hacer un poco de ejercicio cada día, por la rapidez, por las buenas sensaciones que te da, por lo económico que es, o sea, multitud de ventajas, vale la pena probarlo. Y engancha, la gente que lo aprueba se engancha a la bici.
Y en cuanto a la seguridad, que por ejemplo, si queremos animar a alguien a que se anime, que vaya en bici cada día al trabajo, si nos dice alguna cosa de seguridad, ¿qué podemos decirle sobre ello?
Sí, yo lo que diría es de preparar un poco el recorrido antes de salir, o sea, analizar las calles tranquilas, escoger si hay carriles bici, bueno, ver el recorrido. Y sobre todo, tomárselo con calma, es decir, no dejarse estresar por los que sí están estresados cuando van en coche a menudo. Entonces, no dejarse contagiar por el estrés de otros y hacerse visible, es importante. A menudo los ciclistas que empiezan tienden a arrinconarse, o sea, ponerse a un lado y lo que consiguen es pasar desapercibidos. Y eso es el principal riesgo, ¿no?, a la hora en bici. Entonces, que no tengan miedo a ocupar la calle, ocupar su espacio y hacerse visible, señalizar. De noche, evidentemente, pues usar buen alumbrado, ¿no? Y poco más, y disfrutar del recorrido,
Y en hablando de esto, por ejemplo, ¿tú crees que, como dice la DGT, tenemos que ir vestidos con chaleco reflectante, con prendas reflectantes y también...
Para nada. Cuando se va al trabajo, pues se va al trabajo vestido normal. O sea, no vamos a hacer el Tour de Francia ni la Vuelta a España. O sea, son cosas diferentes, o sea... Otra cosa es que el que va a trabajar y hace 20 kilómetros, ¿no? Que también, claro, puede ser, ¿no? Pero para estos recorridos cortos, pues basta pues estar vestido normal. Una bici adaptada para la ciudad, eso sí, pues no cojamos la mountain bike, que es una posición incómoda, no tiene guardabarros ni protector de cadera. Entonces busquemos una bici, puede ser una plegable, una bici urbana, que nos dará comodidad. Estaremos con la espalda recta y, bueno, eso es importante, o sea, tener una buena bicicleta. ¿Por qué no? Si nos lo podemos permitir y si hay mucho relieve, pues una bici eléctrica, que también nos puede facilitar, claro, mucho el movernos por lugares donde hay pendientes, ¿no?
Claro. Y antes de nada, Aritz, te quiero presentar a mi compañero Albert Rivera, que te va a hacer algunas preguntas.
Muy buenas, Aritz. Bueno, tenemos... yo creo que se puede diferenciar, o me gusta a mí diferenciar, entre ciclistas y personas que van en bici, o por llamarlo de alguna forma. Y yo creo que esto es muy interesante a la hora de ir por la ciudad, porque muchas veces se mete a todos en el mismo pack, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una diferenciación entre estos dos grupos.
Vale.
No sé qué opinión te da a ti esta diferenciación, porque, bueno, por ejemplo, tenemos los ciclistas, como yo considero ciclistas, a las personas que, bueno, van con su casco, su maillot, ¿no? Salen a hacer una ruta de 70 kilómetros, 80 kilómetros, y luego tenemos las personas, como hemos dicho, que vamos al trabajo en bici o nos desplazamos a algún sitio en la bici y sí que intentamos o intentan no meterse por la carretera por miedo o no meterse por las zonas más habitadas por los coches.
Correcto, sí. Sería como decir el que va a hacer footing, el que va pues a correr, ¿no? Sí. Y el que va a caminando, ¿no? A un sitio, ¿no? Pues en bici es lo mismo, o sea, cuando vamos a trabajo no vamos sprintando, ¿no? Para no sudar, entonces vamos a un ritmo tranquilo. Pues claro, son cosas muy diferentes, ¿no?
Y yo creo que en este sentido la DGT no hace esa diferenciación, ¿no? Se mete a todos en el mismo pack y bueno, yo creo que sí que debería haber unas normas y una serie de normas distintas o adecuadas para cada tipo de usuario.
Bueno, hace ya unos años, y más de 4 años, con el equipo anterior de la DGT, que hay un reglamento general de circulación en proceso de cambio y ahí pues contemplaba muchas mejoras, ¿no? Para normalizar el uso de la bicicleta. Por desgracia, por varias razones, se ha ido demorando y todavía estamos a la espera de que salga este nuevo reglamento, que entre otras muchas cosas, pues pacifica las calles, ¿no? Contempla que las calles de un solo sentido pasen a ser calles 30, es una medida que nos parece muy, muy importante para, justamente, ya las ciudades consolidadas, sea imposible poner carriles bici en todos los sitios, ¿no? Entonces hay que adaptar las calles para un uso urbano, un uso, una convivencia entre ciclistas y el resto de vehículos, ¿no? Entonces, también normalizar todo tipo de accesorios, pues poder llevar a los niños en un remolque o en bicis tándem o en varias, en fin, muchos accesorios que todavía no están legalizados aquí, pues también eso tiene que ser normalizado, ¿no?
Claro, entonces, y sí, perdona que te interrumpa.
No, y otra cosa muy importante es que no circulemos por las aceras. Ese es un mensaje de Convici, lo reforzamos y insistimos, ¿eh? O sea, los que se animen en bici, por favor, que se acostumbren a circular por la calzada, ¿no?
Claro.
Nos encontramos con muchísimos problemas. O sea, aparentemente puede parecer que la acera es segura, pero luego el ciclista se encontrará con problemas. O sea, puede hacer daño a alguien, puede asustar a los peatones, puede salir un coche de un parking y no verlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ocupar la calzada. Al principio cuesta, pero los coches se acostumbran y muchas ciudades, los conductores de coches también ya han empezado a cambiar. Y es un proceso, pero evitemos siempre de circular por la acera.
Claro, y además luego acaba siendo a la larga mucho más cómodo para ir en bici. Y claro, de esto que comentamos, de ir por la calzada en bici, te quiero decir dos cosas para ir cerrando la entrevista. Gente como Eduardo Chozas, ciclista profesional, dice que en ciudades como Madrid no hace falta casco para ir en bici, hace falta una armadura.
A ver, yo creo que es exagerado. O sea, conozco muchísima gente de Madrid que va en bici con total normalidad. Unos usan casco, otros no, ya cada uno, pero para nada. O sea, Madrid está cambiando a una velocidad impresionante, ¿no? Y seguro que de un año para otro vamos a notar aún más la diferencia.
Y también
más ciclistas significa también más seguridad. O sea, también es un proceso, ¿no? O sea, muchos más ciclistas, pues el resto de conductores ya pues, se acostumbran a verlos y cambian también su manera de conducir.
Entonces, para cerrar, nos podemos quedar con ese mensaje, ¿no? Que tenemos que ir cada día más en bici para que así declamemos un sitio que también nos pertenece y que los coches se habitúen a vernos en la calzada, ¿no?
Desde luego, y contagiemos esta pasión por la bicicleta, ¿no? Y lo bueno que es para todos, ¿no? Al final es menos contaminación también para los que conducen, para los que van a pie. Y eso es un proceso y, bueno, es un punto más de un elemento más de la solución al problema de movilidad que tenemos y de contaminación en las ciudades.
Exactamente, pues con ese mensaje nos quedamos, el más sostenible, más rápido también en ocasiones. Así que nada, ha sido un placer hablar contigo, Aritz Fernando, responsable de la oficina permanente de Convici, y nada, a seguir yendo en bici por la ciudad.
Muy bien, pues muchas gracias y a eso, ánimo a todos.
Adiós.
Y hasta aquí el programa de hoy. Recordamos que, aparte de volver la semana que viene con este programa semanal, tenemos un especial Giro todos los días a las 6 de la tarde.
Ahí estaremos esta tarde para comentar lo que ha pasado en la etapa de hoy y, bueno, lo que nos espera la que viene, que ya está empezando el Giro, a ser muy, muy interesante.
Y por último, damos las gracias al control técnico a Marina Mancebo. Sigan escuchando Radio UMH. Hasta la próxima.